1, Onda Cero, Carlos Alsina.
Las 9 y 14 minutos de la mañana de este jueves. Estamos ya en la víspera de vacaciones, para el que las tenga. Estamos en tertulia con Sandra Golpe, que nunca toma vacaciones, con Tony Bolaño,
como
que
tú,
tampoco.
Como tú.
Con Pilar Cernuda, que las últimas vacaciones que se tomó fue hace 10 años y fueron
por
muy
ahí,
cortas.
Sí, por ahí, por ahí.
Y con Rubén Amón, que es todo lo contrario.
No como
vosotros,
otros que la semana que viene hacen vacaciones.
No, no perdono unas vacaciones. No perdono unas vacaciones.
No me estarás mirando a mí, Tony.
No, no, que va, no, no.
Yo me tomaré lo que pueda.
Lo que puedas. Sí, bueno, qué suerte.
Es que necesito dormir.
Yo soy como Alsina, no perdono unas vacaciones.
Toma.
Porque te verás sí. Obligado a no perdonarlas, ¿no?
No, no.
Voy a saludar a Luis Garicano, que es el candidato de Ciudadanos, cabeza de lista a las elecciones europeas, y además el responsable de economía.
Muy buenos
del
días.
Del partido de Albert Rivera. Buenos días, Luis.
Muy buenos días. Es un placer estar aquí, como siempre.
Me alegro de que nos acompañe esta mañana. Ayer estaba sentado en esa misma silla y a esta misma hora Pablo Casado. Y le pregunté, igual usted ha oído algo ya, le pregunté si en el caso de que el PP gobierne, deshará la subida del salario mínimo que entró en vigor el pasado 1 de enero. Y él, bueno, ya sabe usted, se metió en un... le explicó una cosa, luego dijo que se le había entendido mal o que se le habían... Así que le pregunto lo mismo a usted. En el caso de que Ciudadanos llegue al gobierno de España, Ciudadanos, que ha sido crítico con la subida del salario mínimo, ¿revisaría esa subida? ¿Volvería al salario mínimo que teníamos antes del 1 de enero?
No, no la revisaríamos. Fue titular de mi entrevista el lunes en el Confidencial, antes de este charco del señor Casado.
¿Por qué no la revisarían? Si fue un error subir el salario mínimo, ¿por qué no corrigen el error?
Nuestra posición es que en una situación de tantísimo paro, subir los costes laborales es efectivamente no es la solución para luchar contra la pobreza laboral. Tenemos medidas mucho mejores, como es un complemento salarial que ayuda a todas las rentas, pero una vez que una subida se ha puesto en marcha es absurdo revertirla.
¿Por qué?
Pues porque las personas se acostumbran a hacer una serie de gastos y se producen una serie de ajustes en los mercados que luego llevarlos para atrás. Por ejemplo, ¿qué cosas pasan cuando sube el salario mínimo? Pues que se automatizan puestos que no se iban a automatizar. Por eso nos preocupa esa subida del salario mínimo, porque a lo mejor un puesto de cajero que se estaba haciendo con una persona, pues un supermercado dice, pues ahora lo voy a hacer de esta otra manera, de una forma automática. Bueno, una vez que se ha automatizado el puesto, si encima se baja, pues entonces ya sí que no hemos conseguido nada, ¿no? Entonces no tiene sentido, una vez que ya se ha producido toda la adaptación, revertirlo.
No tiene nada que ver con la impopularidad de decir voy a volver al salario mínimo anterior que era más bajo.
No, todos tenemos, yo creo que una capacidad de adaptación, y una vez que una economía se adapta, yo creo que hay que moverse hacia adelante. Y el programa de Ciudadanos es un programa de reformas y de mirar al futuro y no de estar todo el rato debatiendo las cosas que ya han pasado.
Si ahora se promoviera un debate para volver a subir el salario mínimo interprofesional, ahí sí estarían ustedes en contra.
Sí, yo le cuento nuestra posición. Por las razones que le decía, la economía está sufriendo unos procesos que son muy prometedores, que tienen muchas oportunidades, pero unos procesos de automatización muy importantes, y las subidas de costes laborales, cuando tienes 14% de desempleo, lo que van a hacer es acelerar todo ese proceso y hacer que más personas se encuentren fuera del mercado laboral o en situaciones precarias. Entonces, realmente hay que diagnosticar bien la precariedad en España. Y los economistas laborales españoles lo han hecho y no tienen ninguna duda. El problema en España es la precariedad. Es que hay mucha gente que entra, sale del trabajo con contratos cortísimos, con una situación verdaderamente que no le permite llegar a fin de mes. Eso no se resuelve siguiendo, entrando, saliendo, etcétera, etcétera, con un salario mínimo más alto, porque hay 7 millones de personas que no llegan al salario mínimo, con lo cual subir el salario mínimo, si no llegas, no te sirve de nada. Se trata de resolver la precariedad, que es la raíz de la pobreza laboral en España, y no hay ningún economista laboral que esté en desacuerdo con eso.
El lunes estuvo aquí el señor Oppenheimer, que es un periodista argentino que ha escrito un libro, yo creo, interesante sobre la automatización o la robotización, y él sostiene en ese libro que la mayoría de los puestos de trabajo que conocemos, en un plazo de tiempo no demasiado amplio, van a desaparecer. Y que se produce ya una sustitución tan acelerada de seres humanos que desempeñamos puestos de trabajo por robots que hacen lo mismo que nosotros y encima aprenden, a diferencia de muchos de nosotros que nos cuesta, que es tan acelerado eso que ya incluso los más optimistas dudan de que puedan generarse puestos de trabajo alternativos para todas esas personas que se vayan quedando sin empleo, lo cual nos dibuja un horizonte un poco inquietante,
sí,
y dramático.
Eso, ¿no?, es parte de lo que inquieta a la gente. Yo también he escrito un libro sobre eso y llevo el Contraataque Liberal, parte de ahí, el libro que he publicado este año, y llevo 25 años de carrera estudiando este tema como economista profesional. Lo que va a desaparecer van a ser muchísimas tareas. Es decir, el médico dermatólogo que ahora está mirando el lunar para ver si es cancerígeno o no, esa tarea de mirar el lunar, pues la va a hacer una máquina. Va a haber una máquina que compare ese lunar con los otros millones y millones de lunares que ha habido en la historia diagnosticados y va a saber si es o no es cancerígeno. ¿El dermatólogo va a desaparecer? Yo creo que no. Yo creo que vamos a necesitar una persona que nos hable, nos mire a la cara, nos diga, mira, yo creo que esto es un tumor, yo creo que tienes que hacer esto, yo creo que tienes que hacer lo otro. Eso, sinceramente, esa conversación, ese trabajo de mejorar tu dieta, ese trabajo de todas las cosas que vienen con la parte social de los empleos, que va a ser lo que el médico, el dermatólogo va a tener que hacer, eso no va a desaparecer, yo creo. Y eso lo podemos extender a muchísimas profesiones en las que parte de la tarea que están haciendo es muy automatizable. Pues el cierre de la contabilidad, pues sí, el cierre de la contabilidad se va a hacer automático y eso va a eliminar muchos trabajos de contable, pero luego habrá que hacer el análisis, habrá que tomar decisiones, habrá que comunicárselo a la prensa, habrá que venir a una entrevista a explicarlo. Todo eso nunca lo va a hacer la máquina.
Igual las máquinas acaban respondiendo mejor a las preguntas también en las entrevistas.
Hay muchas entrevistas en las que muchas entrevistas en las que el entrevistado suena como una máquina. Yo espero que no sea mi caso.
¿Cuál es la última que recuerdas?
Bueno, prefiero no entrar.
Bueno, he leído, por cierto, ha publicado usted un tuit en el que dice sobre José Félix Tezanos, le llama usted sinvergüenza.
Sí, la verdad es que yo nunca, lo dije con conciencia. Yo creo que si usted mira mi hilo de tuit, no habrá visto nunca una descalificación, porque yo no me gusta nada insultar.
¿Entonces?
Pero estoy tan enfurecido de que una persona, un supuesto académico, ha destrozado todas las series temporales del CIS. O sea, lo que ha cogido es, al ir cambiando las definiciones continuamente, no es que haya hecho una cocina que cambia las cosas, ha cambiado las definiciones de las variables. Por ejemplo, la variable no sabe, no contesta, la variable de indeciso ahora es una variable diferente. Entonces, la intención de voto que hay ahora es diferente que la que había antes. Independiente, vamos a olvidarnos un momento que lo está haciendo para ayudar a Sánchez. Me parece que, vamos, si esto sucediera con un sociólogo de centro derecho o de derecha, le digo yo que toda la profesión sociológica estaría como loca protestando. Ahora están callados porque, bueno, desgraciadamente nos estamos convirtiendo en un país de tribus. Pero eso me parece una sinvergonzonería. Y luego me parece rozar en la prevaricación. El que los analistas que han mirado a esto, ayer Ignacio Varela lo hacía con mucho cuidado en Confidencial, dicen, sin género de dudas, que ha subido 4 puntos a un partido populista y ha quitado 2 puntos a otros 2 partidos con la intención de reforzar a ese partido populista y de, como consecuencia, darle el relato de campaña a Pedro Sánchez. Eso, usar 19.000 encuestas para eso, es prevaricación. Y además, o sea, y además es tratar de enfrentar a los españoles con este tipo de luchas partidistas, que es lo que está buscando enconar, ¿no? Me parece, bueno, no es que me parezca irresponsable, es que me parece una absoluta sinvergonzonería y que el señor tenga la jeta de estar por ahí dando clases todos los días. Eso sí, ha cambiado 5 veces de metodología. Las 5 va por ahí dando una clase. En esta tiene 20 hojas de metodología. Antes decía, no hay que hacer ninguna metodología, simplemente reportar los datos. Claro, ahora si hubiera reportado los datos, le hubieran salido tan absurdos que dice, no, voy a meter metodología. Pero ahora la metodología es que en Cuenca pues no entra el PP, que, o sea, son cosas absolutamente de locos. Y yo creo que, fíjese, mi hipótesis es que la gente, la razón por la que tiene tanta no respuesta a esta encuesta es porque la gente le está dando portazo. O sea, la gente ahora, oye, llama el CIS. ¿Usted qué haría si le llama el CIS? ¿Usted qué haría si le llama a la puerta del CIS? El CIS, pero si el CIS son unos corruptos y unos caraduras, paf, portazo. Y yo creo que por eso se ha cargado el CIS.
Ha dicho usted cosas muy gruesas.
Todas las pienso. Yo, de verdad, que usted me conoce desde hace muchos años. Imagino, y yo, es que un catedrático.
Acabo de acusar de corrupción y de prevaricación.
Me parece que roza la prevaricación el manipular conscientemente los datos que ha mostrado ayer Ignacio Varela en el Confidencial. Invito a los oyentes a que lo vean. Roza la prevaricación el estar cambiando una encuesta con un fin político, que es el buscar que en la campaña el señor Sánchez pueda decir que hay un peligro, que realmente la encuesta, lo que muestran los datos cuando uno los mira, es que ese partido tiene 4 puntos menos, en realidad.
El partido es Vox, sí.
Sí.
Estuvo Varela aquí también ayer explicando su, su análisis. Lo publicó en El Confidencial.
Es una de las dos personas que en España más, mejor estudian estas cosas con Kiko Llanera.
Usted que es un liberal, ¿el Estado tiene que hacer encuestas electorales?
La verdad es que no. O sea, yo hubiera en un pasado un instituto de encuestas que fuera neutral y que funcionara bien, yo diría, oye, pues está ahí, pues que lo haga. Sinceramente, darle a la presidencia de gobierno una herramienta para que manipule la opinión pública, vamos, yo creo que o hay que cerrarlo, o hay que privatizarlo, o las dos cosas. O sea,
¿es una propuesta de gobierno esa?
Es una propuesta de gobierno que si los no se sabe y no se es capaz de garantizar la neutralidad de las instituciones, se está destruyendo el sector público. Yo escribí este verano un artículo que titula La tribu de los Kikuyos sobre el señor Sánchez, en el que hay un zar anticorrupción en Kenia que llega y dice, bueno, yo soy anticorrupción, ahora estos son corruptos y los voy a echar. Y les dice el presidente, le dice, pero ¿cómo va a hacer esto si son los nuestros? Dice, oiga, pero es que yo he llegado como zar anticorrupción. Y dice, no, ahora es el turno de los Kikuyos, que no hemos gobernado desde hace mucho tiempo, ahora nos toca a nosotros robar, digamos, ¿no? Y el tío se va exiliado al Reino Unido y escribe un libro muy bonito. Esto es la forma en que el PSOE se está comportando. Es como, ahora nos ha tocado a nosotros y hemos nombrado al presidente Paradores, nuestro secretario de organización, y al presidente Correos, mi jefe de gabinete, que ahora no le puedo dar trabajo porque estoy en Moncloa, etcétera. O sea, esta forma de colonizar las instituciones, como ha hecho el señor Sánchez, es el mayor enemigo de lo que dice defender, que es el sector público. Si el sector público se convierte en un instrumento del poder, entonces ese sector público no es una estructura neutral. Entonces esa estructura no vale ni la de Paradores, ni la del CIS, ni la de Correos.
¿Paradores es una empresa necesaria, una empresa pública necesaria?
Mi opinión es que Paradores es ha sido... un instrumento para poner en realce un patrimonio histórico maravilloso español que lleva demasiados años colonizado y parasitado, que tiene unos trabajadores excelentes, pero que está en una carrera de declive por su utilización partidista. Quiero decir, el señor Óscar López, la experiencia que él tiene de Paradores debe ser de las noches que ha pasado allí cuando él era secretario de organización del partido y abrir y cerrar el armario de las bebidas. Esa es la experiencia que tiene, porque, sinceramente, experiencia dirigiendo, gestionando una cadena hotelera o gestionando un kiosco de pipas, vamos, no tenía ninguna. Entonces, ¿eso qué lleva? A una decadencia de una empresa que era una empresa de bandera. Y eso me parece gravísimo. Yo, Ciudadanos, nos hemos comprometido, yo le doy mi palabra a todos los oyentes de usted, de que cuando Ciudadanos gobierne, los nombramientos se van a hacer de acuerdo a criterios de capacidad y de competencia. Y le digo, por ejemplo, los criterios que se han seguido en los nombramientos de la Junta de Andalucía, donde he participado bastante, he ayudado bastante, han sido nombramientos de los que estamos orgullosísimos y están haciendo un trabajo espectacular de bueno.
En Andalucía, ustedes no habían prometido eliminar el impuesto de sucesiones para todos los ciudadanos andaluces.
Sí, y ya hemos pasado en Andalucía, hemos pasado todas las medidas. De hecho, le puedo anunciar.
Digo todos porque no era solo para los hijos y para los cónyuges, que es como al final ha quedado, sí, sino era para todos.
Bueno, para los hijos y para los cónyuges es la inmensa mayoría y creo que es la prioridad absoluta. Mire, nosotros hemos hecho un acuerdo que tiene en los primeros 100 días 23 medidas y le puedo anunciar ahora, que estamos en los 90, que en el último Consejo de Gobierno se aprobará la última, que es una medida crucial que no ha sucedido nunca en España, que es la limitación de mandatos. Todas las medidas que van en esos primeros 100 días se van a aprobar. Estamos extremadamente orgullosos de las cosas que hemos hecho, desde el cierre de chiringuitos como el consorcio de Guadalquivir o la disolución de la Fundación Mediara, el compromiso en la lucha de violencia de género que estamos poniendo absolutamente como prioridad. Hemos aumentado el personal de las unidades de violencia de género, el compromiso con la educación. Hemos puesto en marcha un programa de refuerzo educativo para que 100.000 alumnos tengan en julio cursos de refuerzo de informática, de matemáticas, de inglés. También educación física, políticas activas de empleo. Hemos empezado el nuevo Instituto Andaluz que va a hacer la transformación del. Hemos transformado el Servicio de Empleo Andaluz en uno que va a tener los datos y que va a dar consejos, que no va a ser unos señores que simplemente apunten a la gente al paro, sino que ayuden a que esas personas tengan orientación. Y hemos bonificado efectivamente el 99% del impuesto de sucesiones, que es una promesa clave.
Para hijos y cónyuges.
Sí, para hijos y cónyuges, que yo creo que es lo
la
que los españoles...
La promesa para todos.
Bueno, yo sinceramente la considero una promesa extremadamente cumplida, me doy por muy satisfecho.
Hábleme esto que llaman la revolución fiscal que propone Ciudadanos para estas elecciones generales, la revolución fiscal que afectaría a quiénes exactamente. El IRPF, por ejemplo, que es lo más inmediato que tenemos todos.
Yo creo que no hemos hablado de revolución fiscal. Nosotros lo que hemos hablado es de estabilidad, hemos hablado de credibilidad, hemos hablado de unas cuentas que realmente estén bien hechas y bien trabadas, y lo van a estar. Ciudadanos ha hecho ha puesto en marcha en IRPF, propone una bajada de un punto en el IRPF, propone una bajada muy sustancial para las zonas despobladas, para la España interior. Creemos que el cambio tecnológico, el progreso que se está produciendo, está concentrando la riqueza en las ciudades y está dejando detrás a los pueblos y a la España interior. Y hemos hecho una política muy agresiva que incluye fibra óptica en todos los pueblos, incluye un 60% de reducción del IRPF para las personas que vivan en esos pueblos que se están despoblando y en esas zonas rurales. Creemos que la sanidad rural es crucial, que tiene que ser o bien sanidad a distancia o bien que haya siempre electrónica que permita que las citas y las recetas que sean fáciles se puedan hacer con sencillez. Con esta fibra óptica eso será posible. Una cosa muy importante para las personas de zona rural: si usted quiere ir de guardo al hospital de Palencia, tiene que hacer 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta. Si le dan 6, 7, 8 citas, un día para análisis de sangre, mañana para ver al dermatólogo, mañana porque es un proceso complejo, a lo mejor tiene que usted ir 8 veces, perder 8 días. Nosotros nos comprometemos, y esto pasa en algunas unidades, en algunos sitios ya, mi mujer trabaja en una unidad que lo hace así, como médico, que nos comprometemos a que todas las citas se hagan a la vez y que uno vaya y todo, de un día de alta resolución las consultas, de un día todas las consultas resuelvan. En definitiva, se trata, y toda administración electrónica, perdón, eso es muy importante para los pueblos, que las gestiones se puedan hacer a distancia, que no haya que ir del registrador a la oficina de impuestos llevando un papel que ya tiene la administración. Todo eso. Con respecto a España rural, luego le he contado el IRPF, tenemos muy importantes bajadas en las cuotas de autónomos para las familias, para las personas que empiezan, para las personas que son autónomos en zonas rurales, y tenemos también una importante rebaja fiscal para las familias, que es una rebaja fiscal clave. Las familias numerosas que definimos como de más de 2 niños y si son monoparentales de más de 1 hijo van a recibir 100 euros al mes, 1.200 euros al año, adicionales, nuevos, y la razón es que Ciudadanos piensa que la crisis demográfica es una cosa que podemos y tenemos que resolver. Nos hemos metido tanto en todos los temas de familia, en la conciliación, etcétera, y creemos que es una prioridad absoluta para España. Fíjese que ha habido países como Suecia y Francia que se han encontrado en la misma crisis demográfica y que han sabido y conseguido dar la vuelta. Nosotros creemos que España le tiene que dar la vuelta de la forma que haga falta, gastando el dinero que haga falta, porque realmente un país sin niños es un país que se muere.
¿Le van a bajar ustedes los impuestos a los ricos?
No. Vamos a continuar, digamos, bajando los impuestos a la clase media y trabajadora, que es nuestra prioridad.
Pensé que los liberales eran partidarios de bajar los impuestos a todo el mundo.
A todo el mundo. Que es la clase media y trabajadora. Vamos a hacer un esfuerzo porque la prosperidad llegue a la mayor parte posible de la población.
Pilar Cernuda, Sandra Golpe, Toni, ¿queréis hacer alguna pregunta?
Buenos días. El problema que tiene Ciudadanos, yo creo que es de credibilidad. Uh-huh. Es decir, yo creo que ustedes tienen un mensaje que cala bastante bien o que cala muy bien, pero al final la gente quiere saber con quién van a pactar ustedes. Lleva Rivera semanas repitiendo mañana, tarde, noche y madrugada que nunca va a pactar con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, él dice Pedro Sánchez, pero falta credibilidad probablemente por toda la peripecia del año 15, el año 16. Yo creo que ese es un hándicap que me gustaría que usted lo analizara. Segundo, usted es cabeza de lista del Parlamento Europeo, ustedes pertenecen a ALDE, el Partido Liberal. ¿Qué le parece todo este movimiento que está promoviendo ahora Salvini para convertirse, dice él, en un grupo de extrema derecha que sea el más importante, el más numeroso de la Cámara Europea?
Sobre la pregunta primera, los pactos, como usted muy bien ha dicho, el partido ha sido muy claro. Ha explicado cuál es su postura con los pactos, que es que no descartamos ese pacto con el Partido Socialista. Ha explicado por qué. Le recuerdo las líneas rojas que pasó la ejecutiva del PSOE en el año 15, cuando Pedro Sánchez ya se planteaba irse con los separatistas y con los independentistas, con los que quieren que España fracase. O sea, aquí, ¿por qué hay un problema tan grave en esta deriva del señor Sánchez? Porque si usted pacta con el PDCAT y el PDCAT tiene un relato de ir por el mundo diciendo que España es lo peor, o sea, la leyenda negra ahora no la construyen los belgas y los holandeses, la leyenda negra no la construyen los otros españoles, Podemos, PNV, PDCAT, que van al Parlamento Europeo a decir que España es una república bananera. Fíjese lo difícil que es cuando estamos en Europa defendernos, yo defenderme de un holandés que no sabe nada de España y diga una cosa, yo le respondo. Defenderme de un español que está a mi lado, que está diciendo que España es una república bananera, es muy duro, ¿eh? Y esa deriva del señor Sánchez de unirse con estas personas, usted ha visto las llamadas de las que presumía Bildu con todo orgullo, ah, me llama todo el rato el presidente, eso no ha pasado nunca en España y a mí me parece que es muy grave.
El presidente no dijeron. Habían recibido llamadas de él.
Llamadas. Me parece gravísimo. En cuanto a la segunda, es muy preocupante para Europa que los antieuropeos estén aliándose. Además, si ve las entrevistas que ha dado el ex jefe de campaña del señor Trump, Steve Bannon, explicando cómo está tratando de unir a una derecha nacionalista y populista en un esfuerzo de ponerle freno a Europa, en un esfuerzo de sabotear a Europa, un esfuerzo, en definitiva, de que lo que hemos ganado en estos 70 años lo perdamos, de que Europa realmente pierda todos estos avances. A mí me parece muy grave y muy peligroso porque si Europa empieza a ir marcha atrás, si lo que estamos viendo con Brexit pasara en más países, realmente, fíjese, Italia con recesión, con populismo, se imagina Italia ahora entrando en una recesión más profunda con estos partidos en el gobierno. Yo no puedo ni imaginar lo que puede pasar.
Entonces, si el señor Sánchez, después del 28 de abril, en el caso de que él gane las elecciones, que es lo que dicen las encuestas, desempolva el documento aquel del acuerdo del pacto de investidura del año 2016, el pacto del abrazo, como se llamase aquello, o como se le bautizase aquello en algunos medios, desempolva ese documento con las medidas que ustedes tenían habladas con el Partido Socialista y les dice a ustedes, hagamos esto. Hagamos esto que en el 2016 nos parecía que era lo que necesitaba España.
Efectivamente, en el 2016.
Y así nos olvidamos de los independentistas y de Bildu y de hagamos
evidentemente esto. Era lo que necesitaba España. Yo fíjese, le voy a recordar con quién negocié yo ese pacto del abrazo. Villegas y yo y Roldán y Girauta negociamos con el señor Antonio Hernando, que está en su casa. El señor José Enrique Serrano, ex jefe de gabinete de Felipe González y el señor Zapatero, que el señor Serrano estaba en el quinto piso de Congreso todos estos meses y está en su casa, negociamos con un Partido Socialista que no existe. Negociamos con un Partido Socialista que a mí, en aquel momento, el señor Jordi Sevilla, que ha sido siempre españolista y, quiero decir, partidario de la Unidad de España y que le han dado un enchufe en red eléctrica, en definitiva, se han quitado de en medio, de una manera o de otra, a toda la gente que era un Partido Socialista con el que nosotros estábamos, por supuesto, en grandes diferencias, pero cómodos con el tema clave para nosotros, que es la igualdad de los españoles y la democracia y el Estado de Derecho. Son cosas que, vamos, que no hace falta ni decirlas. Es que tendría que ser obvio. Entonces, con ese Partido Socialista de guerra de tal, estábamos comodísimos firmando aquel pacto. Ahora mismo, sinceramente, eso no nos lo podemos plantear, porque la verdad es que el señor Sánchez está demostrando que está dispuesto a vender a España al mejor postor.
O sea que de ninguna manera, señor Radicano, vamos a ver a Ciudadanos pactando con el PSOE después de las elecciones, aunque la suma de más que suficiente y a lo mejor nos dicen ustedes que es por el interés de España.
Mire, yo le recuerdo lo que decidió la ejecutiva de Ciudadanos, que realmente es el órgano que es competente. O sea, usted me pregunta como con sorpresa, pero la realidad es que hay un órgano competente para decir esas cosas, que es una ejecutiva, y la ejecutiva tuvo una votación muy clara, que es la que la señora Cernuda nos ha recordado, que nosotros descartamos ese pacto.
Yo solamente una preguntita corta. ¿Qué pasó con Silvia Clemente? Porque veo que apoya a Ciudadanos en Twitter, pero no sé si sigue en el partido. ¿No? ¿Cómo
sinceramente
va este tema?
No tengo ni idea. No tengo ni idea y prefiero no tenerla.
Prefiere no tenerla. O sea, yo me quedo con esto último, ¿no?
Pero ha averiguado usted de agua. ¿Usted le han explicado ya
qué pasó
con los 80? ¿Cuántos eran? 82 votos esos que no, nadie sabe dónde
hay que aclarar que Garicano apoyó la candidatura de IGEA.
De Paco IGEA.
En esas primarias.
Hay que aclararlo.
Yo hay unos órganos ciudadanos competentes en el partido. Tenemos nuestro propio Tribunal Supremo, que es el Consejo de Garantías. El Consejo de Garantías recibió una queja de Francisco Igea, efectivamente, que apoyé. Igea dijo que había una irregularidad en la votación. Por suerte, en 24 horas el Comité de Garantías vio la irregularidad, revertió, aquí no hubo mayores problemas y se declaró el candidato. Yo le recuerdo que si funcionáramos como el PP o como el PSOE, aquí ha habido unas votos en primarias en Andalucía, el señor Sánchez se los ha saltado y se ha terminado el siguiente problema, claro. Y nosotros hemos tenido una votación en la que alguien claramente ha cometido un error grave. Se ha resuelto, ha habido una resolución perfecta y el candidato que tenía que ganar ha ganado. Con lo cual, sinceramente, me parece que lo que tendríamos que estar todos poniendo la lupa es sobre los que no sienten la necesidad de hacer una primaria. Eso me parece lo grave.
Pero dice usted que alguien cometió un error grave, pero es que no sabemos quién.
Bueno, yo sí que le digo que hubo una persona del Comité Ejecutivo que dimitió ese mismo lunes y que asumió responsabilidades por toda la gestión de todo el caso. Que fue el señor Pablo Yáñez. Creo que eso, entre eso y la decisión del Comité de Garantías, yo creo que se han tomado las decisiones que se tienen que tomar.
Pero por agotar este asunto, perdóname que se lo pregunte así de una manera
para
que yo lo pueda entender. Si aparecen 82 votos que en realidad nadie ha emitido, es porque alguien desde un ordenador le ha dado 82 veces a una tecla.
Sin duda.
Sabiendo lo que estaba haciendo.
Es muy probable. Es muy probable.
¿Y ese alguien quién es? Porque decían que el ordenador era el Parlamento Autonómico.
Sí, yo creo que no. Lo que decían, ya sabes, con estas cosas en campaña y tal, se dirán. Yo, sinceramente, creo que tenemos que estar orgullosos de cómo ha enfrentado el partido este tema. 24 horas se ha resuelto y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir hablando de futuro y de reformas y las cosas que necesita España. Yo creo que habrá en todas partes, en todos partidos, en todos los sitios, incluido aquí en esta emisora, seguro, si usted mira con cuidado, habrá gente que haga cosas que estén mal. La diferencia entre una organización que funciona y una que no funciona es que eso se rectifica y se exigen responsabilidades. Y una que no funciona, aquí seguimos con los antiguos partidos, con sus prácticas y sin nunca exigir responsabilidades de nada. Con lo cual, yo estoy orgulloso de que eso se resolviera así.
Hombre, yo creo que lo han resuelto, señor Garicano, también, que cuando han fichado a la señora Soraya Rodríguez no han hecho primarias, no vaya a ser que vuelvan a tener.
No, en el Parlamento Europeo se hicieron primarias. Como saben, me presenté yo contra 230 personas. Se presentó todo el mundo que quiso. Gané esas primarias y esa lista de Parlamento Europeo, soy yo el que la encabeza y yo soy el que la configura. Entonces, se hace primaria para la cabeza de lista, cosa que en el Partido Socialista no se hace primaria para ningún punto. El señor Borrell no ha sufrido ninguna primaria. Entonces, claro, tú me dices, no, es que usted no hace primaria para el número 3. No, bueno,
no,
ya.
No digo como ha sido un fichaje de última hora.
No ha sido
un jueves y entró un viernes.
A ver, no ha sido ningún fichaje de última hora. La señora Soraya fue la persona que en el año 15 exigió esas líneas rojas en aquella ejecutiva en la que el Partido Socialista unánimemente le exigió al señor Sánchez que no pactara con los que querían romper España. Fue la que luego, en el año 16, exigió que el no es no no fueran a unas terceras elecciones con muchísima responsabilidad. Y en el año 17 fue la persona que se negó a una resolución en septiembre que era pro-referéndum del Partido Socialista. El señor Soraya ha sido muy consistente.
¿Pro-referéndum?
Sí, en el septiembre del 17 había un voto del PSOE en el que la señora Soraya Rodríguez en aquel momento ya dijo con claridad que el PSOE estaba haciendo una deriva rara. Entonces, lo que le digo es, la señora Rodríguez ha sido siempre consistente, el que se ha cambiado de sitio es el PSOE. La señora Rodríguez está donde siempre ha estado y donde la señora Rodríguez está en este momento es donde está Ciudadanos, que es en la defensa clara de la igualdad de los españoles, que ojalá el PSOE desde el tripartit de Montilla no se hubiera desviado de eso y no estaríamos donde estamos ahora.
Una pregunta que sí, tiene venga, que ver con no sé si la pluralidad de un partido cuya campaña está muy enfocada desde el hiperliderazgo de Rivera, lo hemos visto casi como si fuera Tom Cruise en Misión Imposible, rodeado de banderas y exaltando mucho la personalidad de su líder, y creo que usted representa una de las voces más críticas, por lo menos de las que objetan cosas, y una de ellas es Vox. ¿Qué le parece a usted la fotografía de Colón y qué riesgos corre Ciudadanos, no sé si simpatizando o coincidiendo o vinculándose o dando pábulo a relaciones políticas con ese partido?
Vamos a ver, yo creo que se sacan mucho las cosas de quicio. Yo creo que el partido El proyecto de Albert Rivera es el mío y el mío es el de Albert Rivera. El partido tiene tres banderas, que son la igualdad de los españoles, la regeneración democrática y la modernización de la economía. Y soy el mayor defensor de esas tres banderas y del proyecto de Albert Rivera. Eso es así. ¿Puede haber diferencias puntuales en algún momento? Por supuesto que las puede haber. Pero le puedo garantizar que el proyecto de Albert Rivera y el mío son exactamente el mismo. La foto, mire, la foto no es una foto. La foto es un momento de agradecimiento. El señor Rivera ha convocado a una serie de personas, para a los españoles, para que se manifiesten por la unidad de España, por la igualdad de los españoles y por unas elecciones anticipadas. Porque el señor Sánchez nos había prometido cuando hizo la moción de censura que iba a convocar elecciones enseguida y luego dijo, no, ahora voy a ponerme a gobernar. Entonces, esa manifestación se termina y el señor Rivera sube como convocante a darle las gracias a los manifestantes. Eso es su obligación y eso es lo que hizo. Ahora, ¿se sube más gente allí? Pues se sube más gente allí, pero el señor Rivera lo que hizo fue subir a dar las gracias y creo que eso es lo que correspondía después de una manifestación.
¿Pero qué le parece Vox como aliado futuro, como socio incluso necesario en algunas coaliciones, en algunas oportunidades?
Aquí no se plantean socios necesarios, lo que se podría plantear es una situación como la Andalucía. Nosotros hemos planteado con claridad lo que buscamos, lo que planteamos es un acuerdo con los valores. Primero le voy a decir una cosa, los valores y los principios de Ciudadanos estarán en cualquier acuerdo que firmemos, se lo garantizo. Igual que en el acuerdo de Andalucía, nadie ha encontrado una sola cláusula que no sea consistente con sus valores, porque no la hay, ni en el acuerdo con el PSOE, ni en el acuerdo con el Partido Popular lo ha habido, ni lo habrá en ninguno. Entonces, los valores y los principios de Ciudadanos son clave. Segundo.
¿Pero cuáles? ¿Los liberales progresistas o los socialistas de la señora Rodríguez?
Los liberales progresistas, la señora Rodríguez, dentro de su diferencia, defiende unos valores que son la unidad de España y la igualdad de los españoles. Dentro de su diferencia, nadie le ha pedido que deje de ser socialdemócrata. Eso no es lo que ella va a hacer. Pero
Ciudadanos ya no lo es.
No, pero ella está en Ciudadanos porque Ciudadanos es la casa común de todos los que defendemos una España que no esté haciendo cesiones que poco a poco nos están encaminando al precipicio, porque por el camino que vamos nos vamos a quedar sin país, y quedarse sin país es quedarse sin pensiones y quedarse sin muchas otras cosas. Están jugando con fuego los separatistas. Entonces, el pacto de Andalucía se podría repetir. ¿Se podría repetir? Sí, nosotros vamos a pactar con el Partido Popular y nadie más, y luego vamos a ver qué los demás qué quieren votar. Yo lo que le garantizo es cualquier acuerdo que haga Ciudadanos va a ser un acuerdo que va a respetar íntegramente los valores de Ciudadanos.
Garicano, que vaya bien. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, es un verdadero
esta
placer.
Mañana. Incluso muchas si Albert Rivera fuera presidente del gobierno, entiendo que usted, si está de portavoz en el Parlamento de Estrasburgo, no será ministro.
Bueno, ya sabes que no estamos aquí a todo esto de los sillones. Yo estoy, mi proyecto ahora es Europa, el que se me ha encomendado es Europa, y efectivamente lo que voy a hacer va a ser trabajar por Europa, que es lo que me toca.
Gracias, hasta la próxima ocasión. En 14 minutos, las 10, una menos en Canarias. Ahora seguimos.